los comportamientos y la apertura que debe haber para la prensa en las coberturas legislativas.
Igualmente, un saludo a Jimenita Toro, qué gusto. Desde Santo Domingo de los Sáchilas nos escribe. Saludos a la provincia Sáchila. Nos está escuchando, pues, luego de 2 días de ausencia por problemas técnicos en la radio.
Qué bueno que no haya emigrado.
Sí, que no nos hayan cambiado, ¿eh? Buenos días al señor arquitecto Pablo Moreira. Visita nuestra mesa de trabajo. Él es presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Pichincha. Qué gusto, bienvenido.
Buenos días.
¿De Pichincha o del Ecuador?
De Pichincha.
De Pichincha. ¿Cómo le va, arquitecto?
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Bienvenido. Bueno, la idea un poco de este diálogo con el arquitecto Moreira en esta mañana es hablar un poquito sobre la situación arquitectónica de la ciudad. Mucho se está hablando de cuál es el presente y cuál es la visión de futuro que tiene Quito. ¿Hay una visión de futuro de la ciudad en el plano que a usted le ocupa?
Bueno, claro, Quito tiene ahorita un desarrollo importante este momento. Nosotros hace poco hicimos un foro que se llama el Foro de la Ciudad, que es un proyecto que tiene el Colegio de Arquitectos ya de algunos años. Esta es edición número 71 que ya hicimos la semana pasada, hace 15 días terminado, porque fue un foro y después un posforo, y justamente hablamos de ese tema que usted me pregunta, es el futuro de Quito. ¿Y cuál es el futuro de Quito? Bueno, Quito ha tenido tantos planes de desarrollo territorial, desarrollo urbano, ¿cierto? Que y muy pocos de estos planes han sido ejecutados. En estos planes, justamente, se ha hablado mucho sobre el crecimiento de la ciudad. Y yo creo que ahora, por fin, Quito está entrando a un proceso de entender que estos planos, depurándoles y continuando con los planes que actualmente están haciéndose, pueden llegar por fin a un futuro.
¿En qué administraciones se hicieron esos planes, arquitecto?
Bueno, el primer
plan... Imagino que uno debe ser de la época del arquitecto Durán Ballén.
Exactamente, hubo planes en esa época, pero el primer plan inició en el año 1941.
Ya.
¿Sí? Ese fue el primer plan, el famoso plan del arquitecto Jones Odriozola, arquitecto uruguayo que estuvo en la ciudad de Quito justamente a propósito de ese plan. Y después hubieron muchos planes, el plan Quito, varios planes que se han realizado, incluso cuando se creó obviamente Quito Metropolitano, nació con un gran plan, ¿no? que se hizo. Pero muy pocos de esos planes han sido ejecutados por razones políticas.
Cambia la administración
como siempre,
en el archivo.
Así es, de una administración a otra no hay una continuidad en estos planes. Ahora mismo, el municipio de Quito, yo entiendo, está haciendo a través del departamento del INPU, ¿no? Del Instituto Municipal, está haciendo el plan Quito 2040, que es la visión de Quito 2040. Nosotros como Colegio de Arquitectos, en ese sentido, hemos sido críticos con el propósito justamente de proponer nuevas ideas para estos planes. Y también creemos que 2040, sí, que es una visión importante, no es la que se debe necesariamente apuntar en la actualidad.
¿Sí, no?
Tenemos que llegar a una visión más inmediata. O sea, nosotros somos habitantes, nosotros tenemos hijos, nosotros tenemos, vamos a tener, sí, efectivamente, nietos que van a tener que vivir en Quito 2040, ¿no es cierto? Pero también tenemos que vivir ahora. Y eso es importante entenderlo y, bueno, y afortunadamente, justamente el día de ayer, por ejemplo, tuve una entrevista con el arquitecto Salvador Rueda, que es un arquitecto urbanista muy importante a nivel internacional, desde de Barcelona, donde él ya hizo un plan que empezó en la administración pasada y continúa en esta administración, la administración pasada del municipio y continúa en esta administración, que es un plan que se basa justamente en el plan de movilidad sostenible principalmente, porque ahí está el mayor problema de Quito, la movilidad. Creo que se llega a resolver un problema de movilidad, y cuando hablo de movilidad no es del transporte público y el caos que todos conocemos relacionados al transporte público. Va más allá, ¿no? La movilidad principalmente se la debe resolver desde la peatonización, por ejemplo, ¿no es cierto? Desde el andar, desde el caminar cotidianamente en la ciudad. En el momento que se resuelve eso, y eso se resuelve a través de vegetación y eso a través de infraestructuras verdes, poco a poco la ciudad va cambiando. Principalmente ahí es lo que Quito debería impulsar, el plan de movilidad en general de toda la ciudad, de la zona sur, la zona centro y zona norte de Quito.
Hay, por ejemplo, a propósito de lo que usted dice, un tema que me da la impresión ha quedado ahí trunco, nadie ha vuelto a hablar del tema, y es que tras el cierre del aeropuerto Mariscal Sucre aquí, toda esa zona que hoy le denominamos muy pomposamente el Parque Bicentenario. ¿Por qué digo muy pomposamente? Porque es la pista del aeropuerto y para de contar.
Porque no hay ningún parque.
No hay un parque. Claro, pero había...
Ni una de esas cosas que se ha truncado, no, por lo que señalaba el arquitecto.
Exacto.
Es exactamente el desarrollo de un parque que tenía, creo que un plazo de 20
años. De 20 años.
Para concretarse, está ahí.
Ahí es.
Yo no me he enterado, puedo yo estar equivocado, pero no me he enterado, no he visto que, por ejemplo, se haya comenzado a concretar todo aquello que se ofreció en su momento.
Solo hubo la colocación de la Cruz del Papa.
De la Cruz del Papa por la visita de Francisco acá al Ecuador. Pero digo, en algún momento yo recuerdo que cuando se cerró ese aeropuerto y se pasó a Tababela y quedó libre toda esa zona, primero ya se hablaba de que eso va a permitir, por ejemplo, modificar la forma de construcción, sobre todo de edificios acá en Quito.
Así es.
Porque evidentemente hay zonas en las cuales no había cómo construir edificios de determinada altura porque era zona de aproximación de las aeronaves. Ahora ya es posible, digamos, ya no hay esa preocupación. Pero por otro lado, se hablaba de que esa zona se iba a, o en esa zona se iba a impulsar un parque, un plazo de 20 años, y que se iba a plantear algo más o menos como lo que ocurre en Nueva York en el Central Park, ¿no? Zonas en las cuales también se puede atravesar, en Nueva York pasa que se puede atravesar Manhattan por el Central Park en determinadas zonas para alivianar un poco el tráfico. Porque en esa zona del aeropuerto es muy difícil pasar del occidente al oriente o viceversa. Resulta que eso tampoco ocurrió. Digo, para de alguna manera complementar lo que usted está diciendo de esa zona que está ahí desperdiciada.
Así es, el tema del aeropuerto es un tema complejo y justamente, como bien lo dice usted, es la demostración de, por un lado, una falta de inoperancia y por otro lado, una falta de seguimiento de los planes que se van haciendo en la ciudad. Cuando el aeropuerto de Quito, el Mariscal Sucre, salió, había muchas expectativas sobre ese espacio y siguen habiendo. Tanto así que se hizo un gran concurso de arquitectura y urbanismo en ese espacio, que lo ganó un colega muy capaz, un proyecto muy interesante donde se llamaba el Parque del Lago.
El Parque del Lago, sí. No, yo vi los bocetos, los dibujos, todo eso.
Y dentro de este parque y alrededor de él, justamente la intención era la densificación de la ciudad. Porque Quito tiene un gran problema, aparte de lo que comentaba hace un momento de la movilidad, el gran problema de Quito justamente es que es poco denso dentro del centro de la ciudad en general, ¿no? De todo lo que es la mancha central de la ciudad. ¿Y por qué? Porque Quito se ha ido expandiendo horizontalmente, ¿no es cierto?, hacia las parroquias, hacia los valles, ¿no es cierto?, se ha ido expandiendo
a las ciudades dormitorio.
A las ciudades dormitorio, ¿no es cierto?, y eso es lo que justamente, como le mencionaba, produce un problema de movilidad importante, porque son ciudades dormitorio, como usted bien lo dijo, y trasladarse de un punto a otro implica una cantidad de gasto de recursos, que eso es complejo para una ciudad metropolitana, ¿no es cierto? Entonces, gran problema. Uno de los grandes problemas justamente es la densidad. La otra, efectivamente, son estas áreas que han sido, que están ahora vacantes, ¿cierto? Que tenían un proyecto que no se ha ejecutado y que están ahora son áreas vacantes, muertas, que sí, es un parque gris, en realidad, porque es una gran esplanada, que produce una isla de calor importante, ¿cierto? Que no está cumpliendo la función original que se previó, que es tener un espacio verde en una zona de crecimiento, de expansión, donde la ciudad podría crecer. Cuando me refiero yo a la densidad, ¿qué sucede? Que la ciudad tiene la capacidad de crecer verticalmente y no lo está haciendo. Edificios, ¿no es cierto? La ciudad no puede seguir creciendo de manera horizontal. Porque eso es lo que ocasiona un problema de movilidad importante.
Claro, pero ahora el problema que yo hallo ahí, arquitecto, y todo el mundo preveía aquello, ¿no?
Así es.
Obviamente iba a cambiar la ordenanza para poder levantar hasta 30 pisos en un área que era prohibido porque obviamente estaba el aeropuerto.
Así es.
Y los edificios representaban un peligro y un obstáculo. Pero también tiene que ver con la crisis post-2008 que estamos viviendo,
sí,
actualmente,
así es,
¿no?
Así es.
Son tema de recesión económica y así demás. Es. Ahora, yo le quisiera plantear la consulta con respecto a lo que usted señalaba hace un momento, la dinámica que tenemos hoy los quienes vivimos en Quito, los ciudadanos que habitamos acá, el tema de las ciudades dormitorio, la movilidad y demás. Cuando, por ejemplo, desde el gobierno central se planteó como una de las soluciones, además del metro y adicionales al metro, la construcción de estas plataformas, donde dicen, bueno, ahí van a funcionar determinada cantidad de instituciones públicas, se van a concentrar ahí, que no sé qué. Pero ya estamos viendo que, por ejemplo, en la zona de acá de Ñaquito, pusieron en un costado el complejo judicial, tremendo edificio, ¿no? Y del otro lado la plataforma esta
financiera,
que es otro tremendo edificio, y han generado un atolladero en esa zona.
Así
más
es.
Que una solución, se ha convertido casi en un problema.
Sí, a ver, ahí hay una situación importante también y un poco complementando la pregunta anterior. Quito también está pasando ahorita por un momento histórico sin precedentes, tal vez único, ¿sí? O sea, la construcción del metro de Quito realmente es un momento histórico importantísimo, ¿no? O sea, no sé si es que, y ojalá, no, me equivoque, pero no sé si es que se va a seguir la construcción del metro en algún momento. pero tanta inversión que se hace por el metro, ¿no es cierto? Eso, solo desde ese punto de vista, analizarlo desde la inversión que se hace para la ciudad, es importante. Y por otro lado, obviamente, desde el metro como una red de movilidad importante, ¿sí? Que de alguna u otra manera tienen que conectar justamente estos centros que estamos hablando, ¿cierto? El Parque Bicentenario, obviamente, que está ahí una estación importante del metro. Los otros espacios donde actualmente se encuentran las plataformas gubernamentales, la financiera, la que se estaba haciendo la gestión, que aparentemente no se lo va a hacer acá en la República y el Hoy Alfaro, también había otra estación del metro. Entonces, todos estos elementos que conectan la ciudad y que están en estos puntos importantes de los proyectos gubernamentales, ¿no es cierto?, de esta suerte de jerarquía, ¿no es cierto?, de política, de decir aquí estuve yo presente en algún momento en mi historia, que esos son para mí las plataformas, de alguna manera no están articulados los proyectos. O sea, está el metro, pero ya se empezó a hacer, ya se inauguró la plataforma por una situación política. Lo mismo que pasó con el aeropuerto. Estaba el aeropuerto, pero no había carreteras durante
los
años.
No había, claro.
Entonces, lo mismo sucede. Entonces, claro, el proyecto de las plataformas no es un proyecto, a mi punto de vista, malo. O sea, es interesante porque son proyectos que, de alguna u otra manera, condensan en algunas zonas de la ciudad actividades importantes, que lo que hay que tener cuidado ahí es que no se generen en espacios que solo están dedicados, por ejemplo, a la administración, que eso es complicadísimo, que eso ya hasta pasó de moda en otras partes del mundo, ¿cierto? O sea, nosotros necesitamos mixtura, necesitamos administración, pero también comercio, también vivienda para que la ciudad viva, ¿no es cierto? Para que la ciudad sea viva, no sea una ciudad muerta en la que en la noche o los fines de semana no pase absolutamente nada, que es lo que está pasando o que podría pasar en el sector de la plataforma financiera. Claro. Pero tenemos la posibilidad importante de que al tener esta plataforma ya desarrollada y con espacios públicos interesantes, importantes, comience a haber un desarrollo urbano fuerte en ese espacio que nos permita de alguna u otra manera realizar otras actividades como justamente es la vivienda en ese espacio, potencializar espacios de vivienda en la plataforma financiera, por ejemplo, las viviendas del CCNU que se encuentran ahí, que tienen ya aproximadamente 40 años, ¿no es cierto?, o 30 años tal vez. Son viviendas que ahorita definitivamente van a cambiar su forma de uso y claro, situación. Y alrededor de ello se debería continuar con espacios de vivienda, con espacios comerciales, para que la plataforma funcione. Estos proyectos, tanto las plataformas financieras, sociales, que existen también en el sur, ¿no es cierto?, o la otra que no se está construyendo en este momento, y así como también el Parque Bicentenario, son proyectos que entran en ordenanza especiales para el municipio. ¿Qué quiere decir esto? Que se desarrollan, son proyectos que se desarrollan con algún criterio especial, de alguna manera, ¿no es cierto?, justamente tomando en cuenta estos elementos. Por ejemplo, la plataforma financiera, uno de los grandes problemas actualmente es que no tiene los suficientes estacionamientos. ¿Pero por qué? Porque se pensó ser parte de este eje del metro que le comentaba. Entonces, desde ese punto de vista, está bien. Lo que pasa es que no es un proyecto completo, que es un proyecto que se inauguró previo a la inauguración del metro.
Claro, ya ha faltado lo que dice nuestro invitado, mayor articulación. Muy interesante este tema. Voy cerrando la entrevista y le voy a comprometer al arquitecto para que nos visite en una próxima oportunidad para seguir abordando pues los temas vinculados a la situación de la ciudad. Quisiera pues pedirle para finalizar que haga referencia a un evento que está preparando el colegio para el día de mañana, sábado 10 de junio. Entiendo que es un evento solidario el que ustedes están preparando.
Sí, así es. Un poco poniendo en contexto y en antecedentes, ¿no es cierto? El Colegio de Arquitectos, y le agradezco por la pregunta, porque justamente son los temas que hemos hablado son vinculantes, ¿no es cierto? La ciudad está tan seca, ¿no es cierto?, tan encementada, que es una isla de calor e impermeabilizada, ¿no es cierto? ¿Esto qué ocasionó? Pues no, las grandes inundaciones de Quito, que a través de
las que vimos este invierno.
Así es, o sea, hace poco se inundó la plataforma financiera de una forma terrible, y un mes antes se inundó el Colegio de Arquitectos, ¿sí? Un edificio emblemático de la arquitectura moderna de Quito, que se encuentra en la zona de Iñaquito, en la zona más baja. Acuérdense que ese sector era un sector de una gran laguna, ¿no es cierto?, en la ciudad. Este sector, al estar impermeabilizado y al tener una infraestructura una infraestructura precaria para el momento, ¿no es cierto?, para el crecimiento de la ciudad, lo que ocasiona es que ya no soporta el sistema las altas lluvias. Entonces el Colegio de Arquitectos se inunda y se destroza todo el auditorio del colegio. Es una inversión que nos toca asumir de alrededor de $200,000 la reconstrucción del auditorio y las salas de arte, toda la zona cultural del Colegio de Arquitectos, que estábamos justamente en un sector previo a la inauguración. Un día antes de que se inaugure,
pasó este
evento, lo cual destruyó todo un auditorio que ha servido durante 40 años a la comunidad para eventos culturales, eventos académicos. Se inunda este auditorio y estamos en ese tema. Es un tema que no nos corresponde totalmente a nosotros porque efectivamente es un problema de la ciudad, del municipio, de una infraestructura precaria, ¿sí? Afortunadamente está por buen camino el tema del seguro de la empresa municipal de obras públicas, del seguro que el municipio nos ha ofrecido pagarnos el seguro, que porque es un hecho que no corresponde a nosotros como tal. Pero aún así, conseguir los recursos para terminar de arreglar el auditorio va a ser muy complejo. Entonces estamos haciendo un festival artístico que se llama Festival Amigos del CAE. CAE es Colegio de Arquitectos del Ecuador. Sí, donde van a participar músicos de alto nivel, músicos también amateur, jóvenes, de todas las generaciones, donde va a haber música jazz, va a haber teatro, va a haber rock, va a haber folclore. Va a ser un evento muy importante.
Esto va a ser mañana, ¿no?
Invitación. Mañana a las 7 de la noche en el Colegio de Arquitectos, en la calle Núñez de Vela, Ignacio San María, en el sector de Ñaquito, diagonal a mi juguetería. Es un sector, es un evento que va a ser muy importante para el colegio. Tiene una entrada, cuesta, es una entrada solidaria, va a ser de cuesta $15. Son 6 horas de concierto, empieza a las 7 de la noche. Van a estar, por ejemplo, solo en jazz, va a estar el jazzista, músico de alto nivel, Cayo Iturralde, que es uno de los mejores jazzistas en el momento en la ciudad de Quito. Y bueno, gente como Alejandra Pinto, que va a estar también haciendo teatro, Antonio Cepeda, Mónica Moreira, Ander Guayasamín, el anterior presidente del colegio, también va a tocar el cajón peruano para darnos un espectáculo ahí también de folclore. Giovanni Cisneros, un arquitecto amigo también, Jorge Jaramillo, Heidi Fernández, va a estar Contra Vereda, Doris Delta, ya estamos hablando ahí del rock, va a haber para todos los géneros y todas las edades. Entonces va a ser un evento muy importante para los arquitectos, para la comunidad y sobre todo para lograr recuperar este espacio cultural que se perdió lastimosamente en el Colegio de Arquitectos.
Mañana a las 19 horas ahí está hecha la invitación. Arquitecto, gracias por
venir. Muy amable, arquitecto. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
El arquitecto Pablo Moreira, presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha. 7:10.
Muchas gracias.
Arquitecto, qué gusto. Muy amable.
Me encantaría
gracias
seguir conversando de estos temas.
Muy amable. Gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias. Si desea, le puedo dejar esto de aquí.
Sí, muchas gracias. Muy amable. Gracias.